Enfoque Noticias, en resumen.
9 de la mañana con 5 minutos, 18 grados la temperatura en la Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación del Fondo de Pensiones en la Cámara de Diputados. Afirmó que beneficiará a millones de trabajadores y corregirá el daño causado en el periodo neoliberal. Al respecto, en entrevista para Enfoque Noticias, Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN, afirmó que los dueños de esos recursos se verán afectados, pues el dinero no tendrá rendimientos. Además, dijo que el PAN presentará una acción de inconstitucionalidad.
En tu Afore no solo tienes un dinero que ahí se queda, es un dinero que hacen crecer, y eso se llama rendimiento. Bueno, en esta iniciativa, Mario, no solamente no dice cómo, ni siquiera menciona que van a tener rendimiento. O sea, ¿cómo no están perjudicando a las personas si en un lado van a tener un rendimiento y en este fondo público lo único que pretenden es repartirlo después de colectivizarlo? Eso para los abogados, Mario, se llama perjuicio. Todas las personas que nos escuchen, que estén en este supuesto, se pueden amparar, y nosotros en el PAN, oposición, lo que vamos a hacer es una especie de amparo colectivo, por así decirlo, que se llama acción de inconstitucionalidad.
Por su parte, Angélica Cisneros, diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Seguridad Social, aseguró que los recursos de cuentas inactivas de Afores sí se podrán reclamar en cualquier momento.
El derecho a reclamar si hay una cuenta inactiva a su nombre, ese derecho existe hoy, mañana, pasado mañana, o sea, independientemente de si se aprueba o no se aprueba ese fondo.
Ya. Ahora,
pueden entrar a la página de la CONSAT, ahí con su CURP pueden investigar si hay una cuenta a su nombre o una cuenta a nombre de alguno de sus familiares fallecidos.
En su informe anual, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que en México no hay avances significativos en materia de derechos humanos, pues prevalecen asesinatos extrajudiciales, desapariciones, tortura y violencia contra periodistas. Sobre este tema, el presidente López Obrador acusó a Estados Unidos de no respetar la soberanía de nuestro país. Tras 10 cateos en la alcaldía Gustavo Madero, fueron detenidos 61 presuntos delincuentes. Se decomisaron drogas, armas de fuego, dinero en efectivo y hasta un mono araña. La Fiscalía Capitalina informó sobre la captura de Brian N., alias El Loco Brian, presunto líder de extorsionadores ligado a la Unión Tepito y los Tanzanios. La Fiscalía también dio a conocer que citó a familiares de 3 posibles víctimas de Miguel N., presunto feminicida serial. Por último, le informo que en Nueva York se realiza una audiencia sobre posible desacato de Donald Trump a la orden Mordaza, que limita sus comentarios públicos sobre el juicio que se le sigue por el caso Stormy Daniels. Posteriormente, seguirá la fase de alegatos de ese juicio. Son las 9 de la mañana con 8 minutos. La temperatura en la Ciudad de México es de 18 grados. Se pronostica una temperatura máxima de 28 grados. También se esperan lluvias. Tome precauciones. Continuamos con más en Enfoque Noticias con Mario González.
Tejiendo vidas, historias de las que hay que aprender. 28 seconds,
Bird. Slap pass to Archibald. Hijo de Georgia y Joe, una madre que soportaba todo y un padre atormentado por la guerra, porque sí estuvo en la guerra con su arma M40, integrante de la Armada de los Estados Unidos, en la Guerra de Corea, el primer conflicto de la Guerra Fría. Y ese tormento de Joe, que vio morir a sus amigos unos cuantos metros, fue una de las partes difíciles que llevó en su niñez Lawrence Joe Bird. Ya habían nacido antes otros 2 hermanos y luego llegarían 2 más a la familia Bird. Ah, y también llegó otra boca que alimentar, una hermanita. Entre recuerdos de guerra y pobreza, así la pasaban los Bird, complejo. Así que los padres la rifaban de todo, ella mucama, camarera, cocinera, y él de todo también y al mismo tiempo. A pesar del genio del papá, la convivencia era buena entre hermanos y la mamá. Lawrence se fue interesando primeramente por el béisbol, primero con los hermanos mayores, después con algunos familiares, porque literalmente todos se tenían que ir para llevar dinero a casa y él estaba de familia en familia. Ese güerito delgado conoció la calle y la bravura. A veces resolvía los problemas con los puños, pero cierta ocasión le puso atención al básquet. Sí, se dio cuenta de que era bueno para el básquetbol. La madre se enojaba porque prefería que trabajara. Y sí, trabajó, pero se fue a casa de la abuela. Ahí tendría comida y había que mandar dinero a mamá. Así que se empleó como barrendero. Justo cuando el padre, Joe, tomaba la decisión más difícil, la puerta falsa, se despidió de todos, pero no le dieron tanta importancia hasta que encontraron una carta junto a su cuerpo. Se había dado un tiro en la cabeza. No pudo con el trauma de la posguerra. Y no, ya no vio a su hijo ser una de las máximas estrellas en la historia de la NBA, de Boston, de los Celtics, a los que de joven ni siquiera sentía un poco de afición por ellos en su comienzo.
Well, I really didn't know much about the Boston Celtics. Of course, I knew they won a lot of championships, but I've never been in Boston. Never had a feel for what they was all about.
Entre Lakers de Magic, entre Chicago de Jordan, ahí llegaron los récords, los números de un extraordinario basquetbolista de la NBA en la historia, que le llevaron al Dream Team a la conquista de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y más, mucho más de todo, el básquetbol cambió la vida de la familia, de su madre, de sus hermanos y evidentemente de él. Es Larry Bird, de las canastas de basura a retacarlas de balón y de billetes verdes. El resto es otra historia. Le saluda a Fernando Espinosa Galindo.
Enfoque Noticias. El reporte vial.
Auditorio de Enfoque Noticias, considere percance vehicular sobre Avenida Primero de Mayo a la altura de Avenida de las Torres, esto es con dirección hacia Periférico. Choque genera asentamientos sobre Calzada San Antonio Abad y Calzada Chabacano en dirección a Fray Servano Teresa de Mier. Y recuerde que el 30 de abril vence el pago de refrendo vehicular en la Ciudad de México. La calidad del aire de buena a regular en el Valle de México. Es el reporte vial por Enfoque Noticias.
Continuamos con Mario González a través de Stereo 100, 100.1 FM y de Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
9 de la mañana con 18 minutos. Magdalena de Luna es coordinadora nacional de operación territorial del Pacto por la Primera Infancia. Y tuvieron el gran acierto, creo que, de convocar a los candidatos a la presidencia de la República, las dos candidatas y al candidato, para firmar un pacto por la primera infancia en nuestro país. Y Magdalena, te agradezco mucho por estar con nosotros. Bienvenida.
Muchas gracias, Mario, por la oportunidad de platicarte a ti y a tu auditorio. Efectivamente, el evento de ayer, que no solamente se trata de un evento de un momento en la campaña, sino que nosotros creemos, tenemos la certeza de que esto va a cambiar efectivamente el ejercicio de gobierno y con ello la realidad de millones de niñas y niños en primera infancia en nuestro país. Sí, ayer asistieron las dos candidatas y el candidato a la presidencia de la República, y déjame contarte que además tuvimos oportunidad de reunirnos con sus equipos de campaña y ayer con ellas mismas para platicarles por qué es tan importante la primera infancia y por qué tiene que ser una prioridad en el gobierno. No solamente por la realidad de las niñas y los niños, sino porque es en los primeros años de vida cuando se generan o se evitan las mayores problemáticas de nuestro país. Y entonces, comentarte que fueron muy sensibles y esa firma que atestiguamos el día de ayer, creemos que representa un verdadero compromiso.
¿De qué va? Cuéntame un poco.
Fíjate que nosotros tenemos la certeza, somos un colectivo de casi 500 organizaciones de la sociedad civil en todo el país que trabajamos con familias, y nosotros tenemos la certeza que criar a las niñas y niños en sus primeros años de vida, por la trascendencia que tiene en la trayectoria no solamente de las niñas y niños, sino de las comunidades y el país mismo, esta responsabilidad no debe ser exclusivamente de las mamás y papás que crían a sus hijos con lo que tienen y con lo que pueden. Tiene que ser de la más alta responsabilidad del Estado mexicano. Y el pacto por la primera infancia que ayer suscribieron las dos candidatas y el candidato, y déjame te cuento que también estuvieron presentes los dos candidatos y la candidata al gobierno de la Ciudad de México, tiene 12 metas muy puntuales donde se reflejan los derechos de las niñas y niños en sus primeros años. Queremos que disminuya la pobreza y la pobreza extrema de las familias con niñas y niños en primera infancia, que disminuya la desnutrición, la anemia, los otros problemas de malnutrición, que incremente la cobertura de vacunación, que incremente la lactancia materna para que todas las mamás puedan lactar a sus hijos por lo menos 6 meses de manera exclusiva. Queremos que todas las niñas y niños estén registrados oportunamente, que se erradiquen todas las formas de violencia contra la niñez y que haya espacios y tiempo de calidad para que las niñas y niños jueguen con sus papás. Eso es lo que ellos quieren. Pero además este pacto consta de unas condiciones institucionales para que esto no solamente sean buenos deseos, sino que ellos hagan cosas en su gobierno para avanzar en las metas, como el Plan Nacional de Desarrollo o el Plan de Gobierno, programas sectoriales, presupuesto, monitoreo, seguimiento. Todo eso está puesto en el compromiso que ayer firmaron y por eso creemos que ahora sí van a cambiar las cosas para las niñas y niños y en el corto plazo para el país en su conjunto.
Ya. Oye, hay un compromiso por ejemplo, incrementar el presupuesto destinado a este sector, a la niñez. Escuchaba que Álvarez Maínez decía, por ejemplo, que iba a duplicar el presupuesto, pero ¿hay un compromiso concreto en ese aspecto?
Hay dos compromisos relacionados con el presupuesto. Uno, que los programas presupuestarios tengan recursos suficientes para las acciones que se necesitan para avanzar en las metas del pacto. Y esos son muchos programas presupuestarios, algunos que ya existen y otros que habrá que crearse. Entonces, ese es un primer compromiso que ellos suscribieron ayer. Y el otro compromiso es que este presupuesto para la primera infancia sea visible en el presupuesto de egresos de la Federación. Porque hoy por hoy, aunque los sistemas de la Secretaría de Hacienda permite capturar el presupuesto por rangos de edad, no se publica de esa manera. Entonces, siempre hay que estar adivinando si se invirtió o no se invirtió lo suficiente en la primera infancia.
Ya.
Un compromiso suscrito ayer es que sea visible.
Oye, de las propuestas de las distintas plataformas, ¿has visto, has notado algo interesante que vaya dirigido al sector de interés, digamos, a la primera infancia, a la niñez en general?
Sí, fíjate que con mucho gusto te podemos comentar que en esta oportunidad de las elecciones del 2024 hemos visto que ya hay acciones en las plataformas de gobierno para la primera infancia, no así en años anteriores. Entonces, creemos que esto ya es un gran avance. Sin embargo, también nos dimos la tarea de revisar qué contenían cada una de esas plataformas. Como te digo, es una buena noticia que ya haya acciones en ese sentido, pero comparado con todo lo que requieren las niñas y niños en sus primeros años para desarrollar todo su potencial, aún está expresado un poco limitado en esas plataformas. Pero también decirte que hemos tenido oportunidad de conversar con los equipos de campaña para platicarles de la amplitud de esta necesidad y ha sido muy bien recibida nuestra propuesta y por tanto no les tembló la mano para suscribir el pacto el día de ayer.
Oye, ¿fue complicado reunirlos? Bueno, no estuvieron juntos, fueron por separado, pero convocarlos, sí. Digamos.
Bueno, en realidad nosotros ya tenemos 8 años haciendo esto. Ya hay 14 entidades federativas cuyos gobernadores firmaron el pacto por la primera infancia en un evento similar. Y creo que eso de alguna manera pues nos ha permitido visibilizar a nuestro colectivo y la acción que estamos solicitando. Y entonces a la hora de invitar y convocar a las candidatas y candidatos, pues siempre tenemos la oportunidad de hacer referencia del trabajo previo que ya hemos tenido pues durante estos 8 años. Y creo que eso nos facilitó. Pero además el tema es muy noble. Nadie puede negarse a proteger los derechos de las niñas y niños en sus primeros años. Y además tenemos argumentación sostenida en la ciencia de por qué esto es importante.
Ya.
Entonces creo que el planteamiento es robusto y fue bien recibido.
¿Esto ya se suscribió en la elección federal pasada?
Sí se suscribió a la elección federal pasada, la del 2021, 2022 en Oaxaca, 2023 en Estado de México.
Y una parte muy importante de todo esto, ¿cómo se le da seguimiento? Por ejemplo, ¿lo suscribió el hoy presidente López Obrador?
Fíjate que en esa oportunidad él no suscribió el pacto ya, por la primera instancia.
Ni cómo reclamarle, ¿no? Sí. En fin, pero ¿cómo se le da continuidad, por ejemplo?
Fíjate que parte del trabajo incluido en la administración del presidente López Obrador es que tenemos siempre oportunidad de trabajar y de conversar con los equipos técnicos. Por lo tanto, incluida esta administración, pudimos trabajar con las personas con las que habíamos gestionado la firma del pacto, pero que recibieron muy bien nuestra propuesta. Y hoy existe, por ejemplo, una estrategia nacional de atención a la primera infancia que ya surgió en la presente administración. Y es porque tenemos un equipo técnico en la coordinación del pacto que estamos exclusivamente a eso, a acompañar que los gobiernos que han suscrito nuestro pacto puedan realizar las acciones que han comprometido. No necesariamente ya son expertos en políticas públicas para la primera infancia, pero en nuestro colectivo sí hay personas que son expertas en ese tema y nos ponemos a su disposición para acompañar que estas cosas avancen. Desde luego también somos vigilantes, ¿no?, de que efectivamente el compromiso se cumpla y cuando hay que alzar la voz, también la alzamos.
Bueno, pues te agradezco mucho, Magdalena, por estar con nosotros aquí en Enfoque Noticias.
Muchas gracias a ti por darnos tu tiempo para poder proclamar nuestra buena noticia.
Gracias, Magdalena de Luna, Coordinadora Nacional de Operación Territorial del Pacto por la Primera Infancia. Interesante lo que el trabajo que han estado realizando, obviamente, a lo largo de tantos años. La Fiscalía Capitalina trabaja en la línea de tiempo y en los restos humanos hallados en el domicilio del presunto feminicida, del presunto asesino serial, presuntamente serial, identificado como el Químico. Un caso que ha llamado muchísimo la atención, porque hasta ahora no se sabe exactamente a cuántas mujeres presuntamente habría asesinado. Todo surge por la desaparición de una menor de edad de 17 años. Desafortunadamente se halla sin vida. Y al hacer el análisis del domicilio de este sujeto, pues se dan cuenta de que había restos humanos que había que identificar. Se habla de incluso hasta 20 mujeres reportadas como desaparecidas y que habrían sido víctimas de este hombre. Pues bueno, un asesino serial absolutamente. Miguel Cortés Miranda, así se le denomina. Vamos con Jorge Sánchez para que nos amplíe. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido.
Gracias, Mario, auditorio de Enfoque Noticias. Muy buenos días a todos, inclusive no solo de la Ciudad de México, mujeres desaparecidas, sino del interior de la República, y la Fiscalía Capitalina mantiene contacto con sus homólogas para determinar el número exacto. Se hablan cifras extraoficiales de 7 a 20 mujeres que han sido víctimas de este feminicida. La Fiscalía Capitalina pues ha girado citatorios a familiares de presuntas víctimas del presunto feminicida serial Miguel Cortés Miranda, quien fue vinculado a proceso por la muerte de María José, una joven de 17 años y lesiones por arma blanca, la madre de esta. El titular de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, informó que hasta el momento han sido citadas 13 familias para avanzar en las pesquisas y es probable que existan más citatorios a otras personas para determinar el número exacto de víctimas del procesado y la forma en que cometía los crímenes. Vamos a escuchar al encargado del despacho.
Sí, es probable que tengamos más familias. Hemos hecho línea de tiempo para conocer cuáles son y de qué periodos, cómo es que se operaba, que es lo que le estoy explicando. Y salir a decirlo sería tanto como también igualmente lanzar al aire cosas que no hemos podido confirmar. Entonces, si hay un cúmulo de datos, si están ahí, están trabajando nuestros compañeros con toda intensidad. El fin de semana tuvieron una enorme actividad, pudimos confirmar en algunos casos estas informaciones. Hemos estado atentos con los compañeros del área de periciales, también con la investigación de campo, confirmando, ¿no?, para saber si correspondían algunos documentos con las direcciones, con la identidad de las personas. Todo este trabajo, como se imaginará, tiene que ser procesado, y yo diría con toda responsabilidad, informado.
Y Miguel N., químico farmacobiólogo egresado del Instituto Politécnico Nacional, fue capturado en Iztacalco, y cuando las autoridades registraron el departamento que alquilaba, pues encontraron evidencias estremecedoras que indican claramente que estamos ante un posible asesino en serie de mujeres, indicó Ulises Lara. Las evidencias halladas en su departamento, entre las que se encuentran huesos, una sierra, sangre, identificaciones de mujeres desaparecidas y un diario en el que narra sus crímenes, apuntan a un número de entre 7 y 20 víctimas. Investigadores y peritos de la Fiscalía Capitalina trabajan en esta línea de tiempo para determinar desde cuándo opera el presunto feminicida serial y el número exacto de las víctimas. Mario, el reporte de este caso estremecedor.
Terrible, terrible caso. Bueno, vamos a ver en qué acaban las investigaciones. Creo que hay elementos suficientes. Se habla hasta de 20 víctimas. La verdad es que todavía no ha sido confirmado esto, ¿verdad, Jorge? Decías tú entre 7.
No, esta cifra, ayer lo decía el fiscal, sí. No hay que especular, pero bueno, a falta de información en medios de comunicación, en redes sociales, se abre entre 7 y 20 víctimas, porque en el departamento del presunto feminicida se encontraron direcciones, credenciales de mujeres, inclusive del interior de la República, y bueno, todo esto se está investigando, por lo menos ya está bajo proceso por la muerte de una jovencita de 17 años, están los trabajos coordinados con otras instituciones, inclusive del gobierno federal, para esclarecer este caso del presunto feminicida serial de la Ciudad de México.
Muy bien, bueno, qué cosa tan terrible, Jorge. Y un hombre, a ver, aparentemente, pues con distinción laboral, académica, le dicen el químico, porque es químico, evidentemente, pero creo que con una trayectoria interesante incluso, ¿no?
Sí, era defensor de derechos humanos, entre comillas, en sus redes sociales aún aparece como viaja, participa en marchas, tiene premio, reconocimientos, mejor dicho, por instituciones académicas, un químico del Instituto Politécnico Nacional y bueno, ahora involucrado en este caso de presunto feminicidio serial, María.
Vaya. Vaya. Gracias, Jorge.
Estamos pendientes, buen día.
Bueno, estamos pendientes, por supuesto. Vamos a la pausa. Regresamos a hablar de ciencia y del Día del Libro. Hoy es Día del Libro, ¿eh? Así que regresamos para conversar un poquito sobre ello. Hay datos interesantes con Fabiola Reza. Volvemos.
Enfoque en la ciencia con Josefina Claudia Herrera.
En los últimos días, amigos de Enfoque Noticias, hemos vivido una ola de calor que está impactando grandemente a la salud, a la agricultura y a la economía. Esto es la alerta que han hecho algunas investigadoras del Instituto Politécnico Nacional. De hecho, si me lo permiten, vamos a enlazarnos con una de ellas. Ella es del Instituto Politécnico Nacional, es la doctora Diana Escobedo Urías. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por comunicarse.
Pues esto no es nada más una cuestión de que es el cambio climático, simplemente estamos viviendo cosas que no vivíamos en el pasado, en un abril, como en este caso, que hemos visto las temperaturas que han marcado récord. Cuéntenos, doctora, qué es lo que están ustedes observando.
Bueno, realmente sí es el cambio climático. Una de las características de esto, lo acaba de decir muy bien, es algo que no nos habíamos enfrentado antes como desde los registros que tenemos como humanidad. Tuvimos como humanidad una presencia de una vivencia de una pequeña edad del hielo. Ahora estamos viviendo un evento de calentamiento. Lo que está sucediendo es eso precisamente, el efecto combinado entre este cambio de clima y los efectos muy locales de lo que estamos haciendo también con las emisiones de gases de efecto invernadero. La verdad es crítico. No solamente lo han vivido ustedes ahí en el centro del país, sino lo hemos vivido también acá en el norte. Yo estoy en Sinaloa. Y el calentamiento es impresionante, el calor en abril. Aunque para nosotros no es tan anormal, porque abril es precisamente un mes de transición en la que tenemos a veces temperaturas más frescas y el calor que ya nos obligó a encender los aires acondicionados.
Claro, nosotros estábamos acostumbrados a tener, digamos, jornadas en el caso de los vientos en febrero, porque decíamos febrero loco y marzo otro poco, y los calores sí en abril, pero no de esta manera, y por supuesto llegaban las lluvias en mayo. Sin embargo, pues vemos estos cambios, estas situaciones de altas temperaturas o de inclusive de lluvias que no se habían presentado en el norte de Sonora, ¿no?
En Sinaloa, sí, claro. Sí, sí. En el norte de Sonora ahora tan anómalas, así es. Es que precisamente el clima ha estado cambiando y no tenemos nosotros todavía la experiencia de una situación así, y los pronósticos, pues se hace lo que se puede, pero realmente el pronóstico climatológico nos alcanza para una semana o para 15 días cuando mucho, y no con certeza. Recordemos que todos estos eventos se van desarrollando en el momento, ¿no? Y sí, las simulaciones nos ayudan, pero hay cosas que no se pueden prever. Siempre he dicho yo a tono de broma, cuando me preguntan que si cómo van a estar las lluvias o cómo va a estar el calor, ¿no? Le digo, pues cuando tenga una bola de cristal, con tantísimo gusto se lo anticipo. La realidad es que lo que tenemos que hacer es adaptarnos, siempre lo hemos dicho. La situación es cada vez más apremiante. Todos los modelos que hemos corrido aquí en este centro de investigación nos hablan de una temporada cálida, pero intensa realmente. Nuestro trabajo se ha centrado mucho ahorita en las olas de calor marinas, porque estamos en una zona de intensa pesquería, ¿no? Y que es el número uno en cuanto a pesquería de camarón. Entre Sonora y Sinaloa nos lo estamos peleando. Y lo que estamos viendo hay un retraso en las pesquerías, como que están tardando en llegar las poslarvas, y estamos viendo una afectación importante a nivel económico, ¿no? No solamente por sobrepesca, o por contaminación, sino también por estos cambios de clima que no estamos pudiendo predecir específicamente, aunque sí podemos modelar y podemos decir que viene una ola de calor intensa para todo el país.
Eso. ¿Usted pertenece al Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional de la Unidad Sinaloa? Y usted lo menciona bien, esto de adaptarnos. ¿Y cómo podemos, digamos, en este sentido, pues atender las necesidades de salud, atender las necesidades económicas, atender las necesidades agrícolas, que sin duda usted menciona bien, están cambiando?
Sí, claro. Primero que nada, si hablamos de actividades productivas, lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son los factores que son propios de la actividad, que pueden estar incrementando la gravedad del fenómeno y empezar a cambiar. Afortunadamente tenemos un sector agrícola, acá en Sinaloa, que es muy dado a escuchar, ¿no? Sobre todo cuando se refiere a peligrosidad para sus cultivos, ¿no? Obviamente aparte de ser una fuente de productora de alimentos, pues también es su patrimonio. Entonces es lo que primero que se tiene que hacer es cambiar algunas prácticas, y lo mismo para las personas en el asunto de salud. Bueno, hay medidas que se pueden tomar de manera personal, ¿no? Y hay otras que tienen que ser un efecto de política pública también, ¿no? El buscar cuáles son las mejores alternativas para poder pasar estas épocas de calor tan intensas que vienen, y que poder proteger la salud de las personas al tener ambientes más secos, en los cuales en esos ecosistemas donde la lluvia se retira o cambia su patrón, que es el caso de Sinaloa, que estamos teniendo un retraso en la época de lluvias. Entonces acaban a presentarse fenómenos de levantamiento de polvos, y eso tiene un efecto también en la salud de las personas.
Doctora, ¿el futuro es que se hagan estos centros interdisciplinarios, esta combinación de carreras para poder, pues, ver un mundo mejor?
Así es, y hay un punto que todavía el Politécnico, y que es un nicho de oportunidad, no ha desarrollado, que es un centro de cambio climático. Creo que el Politécnico tiene ahorita las capacidades y la oportunidad de poder desarrollar juntos este nuevo enfoque de cambio climático como centro, ¿no? Como un centro especial, aunque ya estamos trabajando en redes de investigación. Recordemos que el Politécnico tiene 12 redes de investigación y de expertos que estamos ya trabajando juntos, ¿no? Que van desde 40 miembros por red hasta 210 que tenemos ya en la red de medio ambiente, trabajando juntos para resolver este tipo de problemas.
Eso es. Doctora, pues si nos lo permite, seguiremos en contacto con usted para ir conociendo las investigaciones y sobre todo el desarrollo que tengan.
Con muchísimo gusto. Tenemos un área de investigación en olas de calor marina que estaríamos encantados de poder compartir con ustedes.
Buenísimo. Pues entonces ahí tendremos una nueva cita con usted. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Es la doctora Diana Escobedo Urías, ella investigadora del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional de la Unidad Sinaloa. Nosotros seguimos con más. Mario González, te devuelvo los micrófonos. Muy buenos días.
Gracias, gracias Josefina, muy interesante. Bueno, ya llegó el momento de hablar de los libros. Fabiola Reza, cuéntame, hay datos interesantes en este Día del Libro.
Es que es el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, Mario, auditorio de Enfoque Noticias, y por tal motivo, el INEGI nos da a conocer los resultados del módulo sobre lectura 2024 y no hay buenas noticias. De acuerdo con los resultados de este MOLEC, así se abrevía, el porcentaje de población lectora disminuyó 14.6 puntos porcentuales entre 2015 y 2024. No obstante, respecto al dato del 2023, se observa un ligero aumento. El género de libros más leído por la población fue literatura, siguió la lectura de libros de autoayuda, de superación personal o religiosos, y alguna materia o profesión, esto respecto a los textos que se utilizan en la educación o de uso universitario. La población lectora de México leyó en promedio 3.2 ejemplares al año, de acuerdo con los datos de este módulo sobre lectura MOLEC 2024, y todos los detalles los puede consultar en nuestro sitio enfoquenoticias.com.mx. Es el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, pero también es el Día del Español y de la Lengua Inglesa. Esta fecha coincide con el fallecimiento de Miguel de Cervantes y de William Shakespeare, Mario.
¿El mismo día?
El mismo día, diferentes años, por supuesto.
Claro. Interesante. Bueno, pues vámonos con los deportes.
Los deportes con Javier Trejo Garay.
Adelante, Javier.
Mario, ¿cómo te va, amigos de Enfoque Noticias? Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Bueno, más temprano platicábamos, dábamos cuenta acerca de la entrega de los premios Lareus a lo mejor del deporte, el del deporte internacional. Y bueno, dentro de estos reconocimientos ya es tradicional que los mejores jugadores de fútbol estén siendo nominados. Tal es el caso, por ejemplo, de Leo Messi, que estaba nominado. Erling Haaland también estaba nominado. Lo de Messi es de llamar la atención, ¿no? Porque tiene pues más de un año y medio que logró aquella, o como año y medio, déjemelo en año y medio, que logró la Copa del Mundo, pero no fue en 2023 que haya uno pensado, fue un gran año para Leo Messi, sin embargo apareció en la candidatura. Pero bueno, apareció, aunque no se llevó el reconocimiento. Erling Haaland también estaba, insisto, en esta nominación, recordando que finalmente fue Novak Djokovic quien se lleva por quinta ocasión este reconocimiento al Deportista Mundial 2023. Djokovic ganó, o ha ganado este reconocimiento en el 2012, 2015, 2016 y 2019, así que ahora suma ya un quinto reconocimiento de los Laureus. De hecho, recordando que también el año pasado llegó ya a 24 torneos de Grand Slam el tenista serbio. Por cierto, vale la pena comentar que el año pasado, bueno, Leo Messi se llevó justamente en la gala. El 2023 fue para Leo Messi. Max Verstappen se lo llevó en el 2022. Quien le entregó el reconocimiento en esta ocasión, por cierto, a Novak Djokovic fue Tom Brady. Tom Brady que, bueno, recordemos, estuvo presente en el partido, decía, ya le comentaba un poco más temprano, entre el Barça y el Real Madrid, al igual que Djokovic, al igual que Rafa Nadal. Otros temas también para compartir, varios amigos de Enfoque Noticias, acerca de la actividad de la Fórmula 1. Este fin de semana no tendremos gran premio, será hasta el siguiente fin, es decir, hasta el día 5 de mayo, cuando se corra el Gran Premio de Miami. Pero para el Gran Premio de Miami, varios equipos ya han anunciado que van a llegar con algunas actualizaciones. Tal es el caso de Aston Martin. Ferrari también ya anuncia que habrá algunas mejoras o algunas actualizaciones que pretenden eso, ser mejor para el equipo. Algunas de estas mejoras acaban funcionando, otras no. Esto pasa siempre. El equipo que hace mejor la tarea es el que acaba llevándose los mejores dividendos. Pero por lo pronto, hablando de esto, vale la pena comentar que la Fórmula 1 estudia una nueva puntuación para el 2025, recordando que actualmente se entregan puntos para los 10 primeros lugares. Y todo esto porque ayer lo comentábamos aquí, Mario, amigos de Enfoque Noticias, los puntos que ha ganado Checo en su carrera en la Fórmula 1 representan más puntos de los que logró Michael Schumacher durante su carrera. No implica, ojo, no estamos comparando a Checo con Michael Schumacher, si es es un buen piloto, por supuesto, Checo, pero Michael Schumacher está en el Olimpo de los grandes deportistas y pilotos en la historia de la Fórmula 1. Pero esto se debe en buena medida a la forma en la que se modificaron los puntos a partir del 2010. Hasta antes de ese año, 2009, se entregaban puntos a los primeros 6 lugares. Para el 2010 se entregaron ya, o se entregan de hecho, puntos a los 10 primeros. Es decir, el primer lugar se lleva 25, el segundo se lleva 18, y así, de manera descendente, hasta que el décimo lugar se lleva un punto. Bueno, lo que pretende la Fórmula 1 para el 2025 es una pequeña modificación a partir del noveno lugar. Que el noveno lugar se lleve 4 puntos, el décimo se lleve 3, el décimo primero 2 y el décimo segundo 1 punto. Es decir, 2 pilotos más serían 12 los que se estarían llevando puntos después de una carrera. Lo cual en principio me parece bastante interesante. ¿A dónde voy? Porque el premio, el reconocimiento, sobre todo con tanta diferencia que hay entre los equipos, vemos a Ferrari, vemos a Red Bull, Ferrari, Mercedes y actualmente Aston Martin, pero hay equipos que no aspiran prácticamente a nada, como no sea terminar carreras. Ahí están los Williams, ahí están los Haas, ahí están también equipos como Alpine, por ejemplo, que no han ganado nada y va a ser muy complicado, por supuesto, para ellos conseguir algo. De tal suerte que el incrementar el número de puntos sirve como un premio de consolación. Y les cuento por qué, como ejemplo, lo que hace la NASCAR. La NASCAR en los Estados Unidos reparte un montón de puntos prácticamente a todos. Y me parece bien, porque al final acaba sumando puntos, aunque sean pocos, sigues apareciendo ya en el rubro de unidades. Y esto te deja, me parece, un cierto sabor positivo cuando ves que el esfuerzo que estás haciendo, aunque no tengas el mejor auto, acaba redituando en una pequeña, aunque sea pequeña, recompensa. Pues Mario, ya para terminar, solamente comentarte que dentro de la NFL, el día martes pasado mañana se va a llevar a cabo el draft de la NFL para reclutar al mejor talento del fútbol americano colegial. Y si te parece, mañana hacemos un breve análisis de qué esperar de los equipos, los equipos más importantes, qué desean, qué necesitan. Dallas, por ejemplo, tuvo una muy mala agencia libre, esta que empezó en el mes de marzo, prácticamente no hizo nada, perdió jugadores, y el draft para el equipo de los Vaqueros de Dallas se convierte en algo vital para tener una buena temporada en este 2024. Mario, amigos de Enfoque Noticias, lo más importante es la información deportiva.
Gracias, Javier.
Buen día.
Buenos días. Mañana, por supuesto, estaremos siguiendo la información deportiva. Y vamos con el resumen de la conferencia matutina. Juan Enrique Velázquez, ¿cómo estás?
Con mucho gusto, Mario. Saludos, amigos de Enfoque Noticias. Sobre las playeras que se viralizaron en redes sociales con la imagen de la muerte en apoyo al político tabasqueño, Andrés Manuel López Obrador dijo ser respetuoso. Lo llamó libertad religiosa. Escuchemos.
¿Es como contradictorio o tiene que ver con la libertad, ¿no? Incluso religiosa, que habla de la muerte, pero es la santa muerte?
Amigos del Toque Noticias, en torno al proceso electoral en curso, el político tabasqueño afirmó que se va bastante bien, requete bien. El presidente de la República dijo que con la ley de amnistía se busca garantizar que personas que tengan información la aporten, y como es el caso de Ayotzinapa, así lo hagan y pueden ser recompensados si cooperan. Escuchemos.
Hay pactos de silencio. Entonces, que ayuden, y aprovecho para que se difunda el que va a haber posiblemente esta ley, para que el que quiera ayudarnos en el caso de Ayotzinapa y en otros casos, nos apoye. Seguramente hay información.
Amigos de Enfoque Noticias, Andrés Manuel López Obrador aseguró que el vecino país del norte no está acostumbrado a respetar la soberanía de los pueblos. Esto luego de que, de nueva cuenta, se acusara a México de violación de derechos humanos, lo cual dijo es una gran mentira. Recalcó que el país es respetuoso de las naciones. Escuchemos.
¿Quiénes son ellos? ¿Quién votó en la ONU para que el Departamento de Estado o el gobierno de Estados Unidos sea el juez en el mundo y califique quién se porte bien, quién se porta mal?
Andrés Manuel López Obrador manifestó su beneplácito por la aprobación en lo general de la reforma a la ley de jubilaciones y pensiones en la Cámara de Diputados. Reiteró que los recursos de las Afores no se tocarán, están garantizadas y con la enmienda se creará el Fondo de Pensiones del Bienestar en beneficio de millones de trabajadores que en un futuro se retirarán laboralmente. Aseguró que ya es muy difícil que se dé marcha atrás a esta reforma, aunque existe el riesgo de que se declare inconstitucional por parte del Poder Judicial. El político tabasqueño reiteró que lo ocurrido a Claudia en Motocintla, Chiapas, cuando fue abordada por un grupo de encapuchados, fue un montaje perpetrado por Loret de Mola. Mario, amigos de Enfoque Noticias, el reporte.
Vaya, pues muy bien, Juan Enrique, gracias.
A tus órdenes, buenos
que
días.
Que tengas buenos días y vamos a cerrar con los mercados, Martín Carmona.
Mario, ¿qué tal? Buenos días. Ahora ya se ha dado la vuelta la cotización del peso frente al dólar y baja 11 centavos. Se recupera nuestra moneda después de varios días de estar padeciendo. 17.01, Mario, 17.01, como que se resiste a ir abajo de los 17 pesos, pero por lo pronto ya se está alineando en este nivel de 17 pesos con un centavo al mayoreo, mientras que en bancos y casas de cambio hasta 17.40, el euro se vende en 19 pesos con 10 centavos y la Bolsa Mexicana de Valores baja 0.25%, el Dow Jones en los Estados Unidos gana 0.49%. Mario, los números por ahora.
Muy bien, pues gracias, Martín.
Buenos días.
Mañana te escuchamos tempranito a las 6 de la mañana en Amanece. Fabiola Reza, estamos llegando al final.
La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 20 grados, Mario.
Y así nos despedimos de esta mañana, pero le esperamos mañana, por supuesto, aquí a las 7 de la mañana en la primera emisión, un poquito antes a Martín Carmona en Amanece. Y pues obviamente con el resumen de toda la información importante, mi compañera Adriana Pérez Cañedo a la 1 de la tarde y a las 6, Alicia Salgado con el cierre de la jornada informativa. Que pase un excelente día. Lo esperamos mañana.